Zona Cero. Llegan nuestros monográficos Zona Cero y estamos dispuestos para ser asombrados por el misterio. Una vez más llega el misterio y no faltan contenidos para engrosar las filas de estos libros que cada miércoles se escriben. ¿Y quién nos escribe? Pues nuestros autores favoritos, Jesús Callejo y Carlos Canales. En esta ocasión hablamos de los Roths. ¿Qué son los Roths? Pues ni yo mismo lo sé. Es un asunto que, según me contaba Jesús, está a caballo entre la ufología y la criptozoología y es muy interesante. Desde luego, un fenómeno novísimo, porque data del año 1994. Roths es una palabra inglesa que significa bastoncillo. Y bueno, pues yo creo que lo mejor que podemos hacer es recibir a Jesús y a Carlos y preguntarles inmediatamente qué es eso de los Roths. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo te encuentras, Carlos Canales?
Pues muy bien, pero de barritas.
Pero es un poco Roth también, ¿eh?
Bueno.
Bueno, ya no puedo más. ¿Qué es un Roth?
¿Qué es un Roth? Eso quisiéramos saber todos. No deja de ser un misterio. Es un fenómeno aéreo reciente cuya existencia oficial, como tú bien decías, tiene tan solo 8 años, desde 1994, cuando se vienen observando este tipo de, vamos a llamarlos, seres, porque muy bien todavía no sabemos qué es. Estamos enfrentándonos ante todo un enigma. Roth, como tú decías, es una palabra inglesa que significa bastoncillos o barra, con lo cual ya nos pone sobre una pequeña pista, y es que es algo alargado. Pero algo alargado que tiene alas, que se manifiestan en el aire, en el cielo, que no son vistos normalmente por el ojo humano, sino con cámaras fotográficas o con vídeos, y la naturaleza de estos Roth es lo que constituye todo un enigma, porque no sabemos si son nuevas manifestaciones ufológicas, si es un fenómeno atmosférico, si son pequeños objetos que se desplazan en el aire, si son insectos o gusanos criptozoológicos, o qué demonios serán. Es lo que vamos a analizar en este monógrafo.
Acerquemos el asunto para que nuestros oyentes puedan ir identificando. Carlos, ¿el Mothman sería un Roth?
No, el Mothman sería cualquier otra cosa, pero el Mothman tiene aparentemente una forma física, aunque no sea un ser físico en el término completo de la palabra, y tiene una estructura semi-humanoide definida. Los Roths no. Los Roths son, como ha dicho muy bien Jesús, unas pequeñas barras o barritas que aparecen en el cielo principalmente. Bueno, hay ciertos comentarios sobre su aparición en tierra o no, pero luego hablaremos un poco de ello. Que, aparte de tener un tamaño diminuto, son casi imperceptibles al ojo humano, no solo por la velocidad con la que se desplazan, sino porque incluso los medios técnicos con los que los hemos captado, cámaras fotográficas o de cine, no dan una explicación muy clara de cuál puede ser su naturaleza. Por eso, como también Jesús ha dicho muy bien al principio, quedan a medio camino entre lo que sería un fenómeno de tipo biológico desconocido con lo que podría ser un fenómeno de naturaleza inteligente fuera de nuestro mundo, de alguna manera nuestro mundo, comillas. La verdad es que son un enigma intrigante, y como vamos a hablar de ellos en profundidad, yo estoy también investigando incluso un poco del folclore tradicional español para ver hasta qué punto cosas parecidas pueden haber sido ya incluso vistas o creído que las habían visto por parte de folcloristas de hace siglos.
Entonces, ¿podemos decir que es una nueva evolución del fenómeno OVNI?
No. Yo creo que estamos hablando de criaturas criptozoológicas, es decir, desconocidas actualmente por la zoología o por las ciencias biológicas. Lo que pasa es que al manifestarse en el cielo, al poder ser perceptibles exclusivamente solamente de un rostro por el oído y por la mujer, y está haciendo de las suyas. Y yo creo que está más dentro de lo que es un ser biológico, una criatura además muy minúscula, de unos pequeños centímetros de longitud, y que gracias a la tecnología actual ha podido ser captada. Por eso cuando yo también intenté localizar antecedentes etnográficos o mitológicos de estas criaturas, yo creo que es difícil, porque las criaturas que casi siempre se asocian un poco al espacio aéreo, que tiene que ver con los elementales o con este tipo de criaturas adimensionales, siempre son de un tamaño superior, y sabiendo un poco lo que es la naturaleza de estos Roths, que su forma física es similar a gusanos alargados y finos, con una especie de aletas transparentes a los dos lados y cajita de una forma circular u ondulante, que es lo que sirve para desplazarse, esto, si no es por los medios técnicos que tenemos ahora, hubieran sido imperceptibles. Por eso dudo mucho que podamos encontrar antecedentes, salvo que Carlos haya visto alguno, antecedentes dentro de nuestro folclore, no solo el nuestro en España, sino en cualquier parte del mundo. Sencillamente por eso, por lo minúsculos que son, porque prácticamente se encontraron de una forma casual cuando en 1994, un productor norteamericano, del que hablaremos dentro de un rato, pues viendo fotograma por fotograma, localizó este tipo de criaturas que él llamaba peces voladores. De ahí que también los nombres sean muy diversos. Rod es una palabra, pues bueno, anglosajona, que significa, como bien has dicho, bastoncillos, pero también se les ha llamado de otras maneras que me parece como mucho más adecuadas, como aeroformas o bioformas o animales atmosféricos, porque sin duda alguna, por lo menos para mí, estamos encontrándonos ante la presencia de criaturas biológicas vivas que tienen un comportamiento inteligente.
Eso es muy muy interesante. Estaba recordando los hechos porqueanos, Carlos. Sí. Ahí tenemos las famosas lluvias de cabello de ángel.
También pudiera tener alguna relación, pero yo no lo creo. Lo que es curioso es que, efectivamente, Jesús tiene razón. En el folclore no hay nada parecido en este término. Ahora vemos cómo lo describen los supuestos testigos. Pero lo que sí que es verdad es que hay evocaciones de seres en el aire. No solamente estaba pensando en Kirill Aberfoyle y en su famoso tratado de las hadas fauna, elfos y faunos, donde habla de los aéreos, de los seres que viven en el cielo, seres inteligentes que viven en torno a nosotros, pero que sin embargo son imperceptibles habitualmente para el ojo humano. Y de una manera muy evocadora y muy bonita, estaba pensando ahora mismo en un folclorista cántabro, Manuel Llano, y en otro asturiano, Javier Bravo, que Jesús cita mucho en sus libros, donde hablan de los ventolines, es decir, criaturas semitransparentes y alas transparentes que vuelan en las noches de en las nubes del amanecer, cerca de la lluvia y del rocío de la mañana, que no pueden ser vistos por el ser humano pero que viven en el aire. Bueno, es muy parecida a la estructura de Rod, un ventolín, es decir, son seres minúsculos semitransparentes que tienen alas transparentes que brillan en la puesta de sol, que se mueven con enorme velocidad y que parecen tener alguna inteligencia.
¿Y cómo empezó todo, Jesús?
Pues vamos a ver, hay antecedentes, por supuesto, pero oficialmente empieza un 5 de marzo de 1994, cuando en Midway, en Estados Unidos, un productor de televisión norteamericano, de nombre muy hispano, José Escamilla, y su esposa Karen, pues estaban realizando una serie de vídeos sobre ovnis en el cielo de Midway, y en ese momento, cuando van analizando fotograma por fotograma para ver si realmente ha quedado plasmado algo en ese vídeo, pues observan, más bien descubren, unos extraños objetos, los que ellos piensan en un principio que pueden ser pájaros, que cruzan velozmente la pantalla, algo que no era conocido por ellos hasta ese momento. Cuando van analizando detalladamente, casi píxel por píxel, ¿no?, la resolución que puede tener esas imágenes para descartar cualquier anomalía que puede tener esa imagen, se dan cuenta de que se encuentran ante un fenómeno insólito para ellos y que no corresponde a ninguna naturaleza conocida. Es decir, no estamos hablando de insectos, no estamos hablando de pájaros, no estamos hablando de ningún tipo de objeto que se cruzara por la cámara. Estaban allí en ese momento que estaban realizando la filmación. Bueno, de hecho, José Escamilla recopila más de 800 grabaciones de Rod durante el primer año de estudio. Ahora mismo tiene más de 3.000 recopilaciones videográficas y en todo tipo de soportes, ¿no?, porque es como mejor se pueden apreciar estos Rod. Bueno, las conclusiones de este investigador, de este productor norteamericano, José Escamilla, es que no sabe lo que son, lo cual es sincero en ese sentido, no sabe lo que son, pero él sabe que su procedencia es anómala. Incluso él se ha aventurado en alguna de las declaraciones que ha hecho a televisiones norteamericanas diciendo que es una procedencia alienígena, lo cual yo creo que se ha arriesgado en demasía. Dice que algo está entre nosotros, con palabras textuales, y Escamilla llama a este nuevo tipo de seres, dentro de sus palabras, peces voladores que parecen emerger de ninguna parte. Eso es bastante curioso porque él lo asimila un poco, el hecho de que lo llamen peces voladores, como si fuéramos submarinistas de un gran océano, donde la percepción que tenemos nosotros es muy limitada. Y justo en el momento que se te cruza un gran escualo, por ejemplo, es cuando tienes la presencia del escualo para poder filmar. Y en el momento que se aleja unos cuantos metros, desaparece, es como si surgiera y desapareciera de la nada, lo que no quiere decir que surjan de dimensiones paralelas ni cosas similares. Sencillamente creo que estamos hablando ante criaturas, organismos vivos que tienen un comportamiento que todavía no conocemos, que surgen, es verdad, de la nada, casi son transparentes, pero el comportamiento inteligente se ha detectado con alguna de las observaciones de estas más de 2.000 filmaciones que se han hecho del horror, y es que evitan el choque con los seres humanos, por ejemplo, con paracaidistas. Muchas de estas grabaciones tienen que ver con paracaidistas que se lanzan, por ejemplo, en una de las cuevas del Yucatán, en México, y eso es lo que piensan, ¿no?, que al evitar el choque, al evitar el contacto, ese pensamiento rápido junto con la velocidad rapidísima que tiene el horror les hace asimilar a este tipo de criaturas pensantes y con determinados comportamientos inteligentes.
Y Escamilla descarta tajantemente, Carlos, los efectos ópticos, lumínicos.
Sí, completamente, porque en las casi 3.000 grabaciones que tiene ahora ha podido comprobar que lo que él llama el sky fishing, es decir, el pescar en el cielo, es decir, la captura de Rods, de captura de imagen de Rods, es algo, pues fíjate que voy a decir una cosa que a los oyentes va a sorprender, y es que aquí hablamos habitualmente de fenómenos paranormales difíciles de captar. Me acuerdo que hace poco un oyente decía cómo se puede fotografiar un fantasma, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues los Rods son fáciles relativamente de filmar. Son fáciles porque la técnica depuradísima de Escamilla, la verdad es que ha dado pruebas incontestables de que algo raro hay ahí. Él lo que utiliza es un sistema de una, bueno, utiliza una cámara de vídeo, una cámara digital que coloca sobre un trípode. La cámara es bastante buena, tiene que fijar el obturador en una velocidad de 1 partido por 10.000 por segundo de exposición, y luego lo deja pura y simplemente enfocándolo contra un punto solo. A partir de ahí empieza a filmar, y luego, teniendo fotograma por fotograma, podemos ver, en cuanto se hace un contraluz, además se aprecia perfectamente, que hay una especie de manchitas en forma de barras que surcan la cámara, vamos, centrarlo en los límites del área de enfoque. La verdad es que con un poco de suerte, con paciencia y primero con cuidado, se encuentran rods. Lo cual quiere decir que se trata de algo extendido. Extendido además por lo que ha podido comprobar él y sus seguidores por todo el mundo.
Pero esto casi parece fotografiando hadas.
Completamente. Y vuelvo de nuevo a los ventolines. Es decir, él los llama pescados del aire. Fíjate qué similitud con las leyendas de Cantabria y de Asturias de los seres transparentes que vuelan en las nubes de la puesta del sol. Es decir, es muy bonito, pero es que es muy parecido. Bueno, fíjate que Jack Kaiser, que es un físico de la Universidad de Nebraska, que fue el primero que examinó con cierta, bueno, con cierta profundidad las imágenes de Escamilla, pues aparte de quedarse absolutamente pasmado, lo que dijo es que está bien claro que hay un fenómeno ahí que debe ser considerado por parte de los seres humanos, porque lo que está clarísimo es que el suceso se produce, es decir, los rods existen.
Entonces Escamilla no hace de Conan Doyle, ¿no?
No, los rods existen, es decir, eso no hay ninguna duda. El problema es que son. ¿Qué son? Porque claro, desde que las noticias de Escamilla aparecieron en el 94 o el 95, ha habido una especie de incremento de la gente especialista que intenta de captarlos en imágenes. Y hay fotografías realmente espectaculares de Roche.
O sea, que ya no son los Escamilla, sino ya son...
No, desde paracaidistas hasta alpinistas, desde aviones de observación hasta aviones de fumigación, helicópteros. Digo, hay muchísimas tomas de Roche en el mundo y siguen sin tener una explicación lógica y clara de lo que se produce.
O sea, que Jesús, siempre estuvieron ahí, solo hacía falta alguien que se fijara, ¿no?
Claro, estamos hablando de criaturas que siempre han estado ahí, lo que pasa es que no teníamos los medios técnicos para observarlas. Que el fenómeno sea reciente, desde el año 1994, pero no tanto el origen de este fenómeno, que posiblemente pues, sea antediluviano, ¿no? Sí es importante destacar la facilidad aparente con la que se pueden captar estos rods, ¿no? Carlos acaba de comentar pues esa posibilidad, o bien con cámara fotográfica o bien con vídeo, siempre y cuando pues dispongamos de, bueno, pues de un obturador que dejemos un poco lo que es la exposición de la película pues a 1 partido por 10.000 segundo, parte de segundo, en la que se puede captar esas velocidades extremas que tienen estos rods. Pero el propio Escamilla tiene una página web donde pues deja allí, ¿no?, todo tipo de muestras que él ha podido captar durante estos últimos años, que además tiene un nombre bastante específico, que es roswellrod.com, porque Roswell no es el origen de Roswell, sino porque él es de Roswell. Entonces cuando le preguntaron, bueno, ¿por qué?
Pero ya casualidad, para Roswell.
Él es de Roswell y dice que también ha captado en Roswell. Y que
lo mismo que Andy, ¿no?, a la puerta de...
Sí, exactamente, y de hecho él ha hecho un vídeo comercial también, que se comercializa, y he visto vídeos que no están comercializados, realizados por un investigador argentino, por Sebastián Jarré, donde él ha podido captar estos rod y que yo vi en exclusiva, ¿no? Y la verdad es que es bastante espectacular cuando ves esta especie de ráfagas de luz que salen de la, pues bueno, que salen y que entran, ¿no? De la pantalla, y que analizándolo poco a poco a cámara lenta es cuando puedes ver las evoluciones y la evolución que tiene un rod con este tipo de 4 aletas laterales en cada una de las partes de su tronco, pues es muy similar a una medusa, una especie de medusa, ¿no? Porque se desplaza de una forma como muy elegante, muy rápida también, y es lo que hace pensar, ¿no?, dentro de las conclusiones que se pueden sacar sobre este tipo de seres, que los rods revelarían que podrían tratarse de unas criaturas criptozoológicas de velocidad de pensamiento muy rápido, ya que las maniobras que realizan, ya digo, parecen obedecer a una clase de inteligencia que sería muy similar a la de un insecto, un pájaro, un pez, ya que en algunos casos se les ha visto volar en formación, como una escuadrilla pequeña que juega pues a hacer piruetas en el cielo.
Bueno, pero ¿dónde entonces tienen el nido, Carlos?
Ahí es lo curioso, porque por una observación que hizo Marcel Itzkri en el sótano de las golondrinas, en el estado de San Luis de Potosí, en México, llegó a la conclusión, luego equivocada, como demostró más tarde el propio Jack Kaiser al hacer análisis de las imágenes, llegó a la conclusión de que tenía algo que ver con la fauna de las grutas del sótano de las golondrinas, donde ellos estaban haciendo los experimentos. Y ellos pensaban que en realidad los rods podían proceder de la Tierra, es decir, que se trataba de un tipo de microorganismo con capacidad de vuelo aéreo, pero que podía refugiarse quizás, pues como los murciélagos o los vampiros, en grutas o en lugares de penumbra dentro del espacio de la superficie terrestre. Parece ser que eso no es así. Es curioso, también llama en cierto modo la atención porque la afirmación de Lightry es muy, muy interesante, porque fue el primero que precisó con cierta distancia corta cómo era de verdad la anatomía de un roach, si es que podemos llamarlo anatomía. Y dijo que eso parecían alas ondulantes que se entremezclaban con la fauna existente en la gruta, dado que los vio dentro. Llegó a la conclusión de que se trataba de una especie de variante de los insectos mucho más pequeña, que tenía un cuerpo translúcido y que cuando volaba ni siquiera era perceptible por el ojo humano de manera normal. Sin embargo, los estudios de Kaiser parecen inclinarse por otra idea, por la idea de la existencia de una fauna aérea, es decir, una categoría diferente de seres vivos que viven en el espacio, es decir, que viven en el aire, en la atmósfera, y que son totalmente desconocidos para nosotros, al margen de los insectos, los pájaros o los animales terrestres, y que se ha escapado de nuestra pura observación por la razón tan sencilla de que el ojo humano no los contempla.
Uh-huh. O sea, casi fantasmas de animales.
Sí, casi. Fantasmas, además, con unos movimientos bastante curiosos y unas formas también curiosas, porque es verdad que tienen siempre esa forma alargada, como gelatinosa, como translúcida, y de ahí que sean clasificados como en tres categorías de las tres posibles formas en que han sido observados hasta ahora los roach, que serían los roach nebulosos, los translúcidos y los gelatinosos. Y el desplazamiento también es bastante singular, porque se les ha visto desplazarse de forma horizontal, de forma vertical y cizagueante.
¿Y en qué alturas son filmados?
En distintas alturas. Ya comentaba Carlos que incluso dentro del interior de una cueva han sido también observados, casi siempre un poco al trasluz, porque es la mejor forma de poder observar un poco esos movimientos rapidísimos. Entonces no es que tengan una altura concreta. Lo que no se sabe muy bien es eso, dónde estaban los nidos de roach, sencillamente porque son casuales, ¿no?, las filmaciones, porque si no se iría directamente allí para poder observarlos en su medio ambiente, como ocurre con los kraken, ¿no?, dejando de ser ya criaturas criptozoológicas. Yo creo que el misterio está ahí, y posiblemente muchas de las observaciones ufológicas, este tipo de pequeños destellos luminosos que aparecen en algunas cámaras y que algunos ufólogos, pues bastante entusiasmados, pueden haber identificado como ovnis, yo creo que no, sencillamente estamos hablando de este tipo de seres, de criaturas extrañas, celestes, en el sentido de que su hábitat parece que está en el cielo, y que desconcierta a cualquier tipo de investigador que se acerque un poco a su naturaleza, incluido a los zoólogos.
Hay un libro fabuloso del año 57 que se llama La vida en el cielo, esos libros así malditos de los que tenemos que hablar un día, que escribió un investigador de Los Ángeles, un californiano que se llamaba Trevor James, que él sostenía, porque vamos, él hizo el libro después de iniciar experiencias para captar lo que él llamaba animales atmosféricos, porque estaba convencido que había una especie de categoría de animales translúcidos y transparentes de los que hablaban las leyendas anglosajonas, y como hemos visto también las españolas, que vivían en las nubes, en el aire, y que dieron origen a las leyendas de los seres que vivían en el viento. Entonces, este preciosísimo libro, yo creo que es una cosa absolutamente única y rara, es la primera, yo creo, aproximación a lo que hoy podemos considerar como roach, que no es más que eso, biofauna que vive en la atmósfera.
Y aclara que es muy difícil de encontrar, porque si no me van a machacar durante una semana diciendo de dónde lo podemos encontrar.
Vale, no, yo creo que la vida en el cielo, bueno, el libro se llamaba Ellos viven en el cielo, o sea, ¿no?, hablaba de ellos directamente ya.
Sí.
Y en realidad él recogía todas las leyendas iniciales de toda la, bueno, de toda la fama de los aéreos, desde las leyendas medievales europeas y principalmente del mundo anglosajón, que citaba antes aquí David Foyle, y su mundo de hadas y elfos y faunos que vivían en el aire. Pero realmente, al definir la categoría de los animales atmosféricos, estaba fijando de una manera muy parecida a lo que ahora consideran, bueno, pues esos investigadores universitarios como Kaiser, sí, que podrían ser los roach, pues bueno, pues una especie de minifauna que es imperceptible al ojo, pues que viene al aire, pues como los ácaros en la tierra.
Asalto entre la ufología y la criptozoología. Qué curioso, ¿verdad? Los detractores de la ufología dicen que en los años 80 y 90 la alta tecnología está matando el fenómeno, ¿no? El fenómeno ovni.
Lo que está haciendo es ahora más complejo.
Y curiosamente, efectivamente, lo está haciendo más complejo por los nuevos descubrimientos. Este es el caso, ¿no?
Este es el caso. Yo creo que esta es una mutación curiosísima para seguirle la pista, porque es muy reciente, solo tiene esos 8 años de existencia oficial, a pesar de sus antecedentes de 1957, y desde luego nos va a dar mucho que hablar estos roach, estos bastoncillos que todavía le falta por definir, ¿no?, una palabra. Yo creo que es mejor lo de aeroformas o bioformas, porque en el fondo estamos hablando de eso, de formas cambiantes, aéreas, inteligentes, seres vivos, seres criptozoológicos que todavía no están catalogados por nuestra ciencia oficial, y que sin duda el poder confundirlos con fenómenos atmosféricos o con fenómenos ufológicos, lo que está demostrando es un poco nuestro desconocimiento ante la naturaleza de algo que nos está desconcertando.
¿Escamilla está muy solo?
No, ahora ya no, estaba muy solo, estaba él y su mujer Karen, pero ahora ya no, porque hay muchísima gente, aquí en España se están haciendo ya investigaciones, lo más que
sí. Justo fue lo de Escamilla, ahí es donde yo veo la maldad auténtica. Qué injusto el tratamiento que recibió Escamilla por el simple hecho de nacer en Roswell.
Sí, claro, bueno, y además hombre, llamar a su página web, que es algo que invito a todos los oyentes de que vean sí. Internet, porque ahí se pueden ver estas formas. Claro, ahí, en este caso,
bueno, como, por vivir, por
como en casi todas, una imagen vale más que mil palabras. Yo creo que hay que ver este tipo de seres aéreos bien aumentados, ¿no? Como aparecen estas fotografías que se ven en la página web. Pero desde luego el que haya nacido en Roswell, el que haya dado este nombre, no le ha hecho ningún favor, porque la gente evidentemente asocia esa naturaleza biológica con la naturaleza alienígena que puede tener los ROD, y no tiene nada que ver, no surgen con el supuesto estrellamiento de un ovni en Roswell.
No, pero eso es por la emoción.
Bueno, es cierto que para los oyentes, como sabes, estamos todo el tiempo hablando de seres pequeñitos, no son tan pequeños, tienen unas 5 pulgadas, no americanas.
Sí, pues son casi una pulgada.
Sí, son un poco más
como medir angulares, son 25 milímetros.
Sí, son aproximadamente una mano y la verdad es que se podrían ver realmente, el problema es la forma que tienen.
Sí, tienes ahí la página del. La dirección de la página.
Sí, es así, es Roswell Rods, o sea, todo seguido, roswellrods.com. Y Rod es R-O-D-S. Ajá. O sea, que es Roswell, el nombre de Roswell, Rod, todo seguido, ¿eh?
Sí, y en punto España, ¿cómo andamos de investigaciones?
Se están haciendo, lo que pasa es que, bueno,
sí, para Francisco Contreras, ha habido varios casos.
Sí, Paco Contreras, Francisco Contreras publicó un artículo que es de lo poco que hay, ¿no?, en este sentido, y que recopiló un poco la información que había. Lo que pasa es que casi toda la información que hay ahora mismo de los ROD, de ahí ese desconocimiento, es anglosajón, sobre todo son investigaciones en Estados Unidos. Se han detectado ROD en 28 estados norteamericanos, se han captado imágenes en México, y se han captado estas imágenes, por ejemplo, que conocemos muy poco, estas de Argentina, hechas por la investigación Sebastián Jarré, y aquí en España me consta que se están haciendo investigaciones que, lógicamente, si no lo revelan sus investigadores, yo tampoco quiero revelarlo, pero que nos pueden dar muchas sorpresas. Pero es relativamente fácil captar estos seres. Es como captar estas psicoimágenes, estas transcomunicaciones instrumentales de fantasmas en las pantallas del televisor. Sencillamente hay que echarle mucha paciencia y, sobre todo, tener un poco lo que es el mínimo equipo técnico, esa técnica que comentaba Carlos, de buscar, ¿no?, de pescar casi en el cielo, la técnica de sky fishing, y sencillamente, pues eso, tener un buen obturador de velocidades, una exposición manual, y dejar el obturador de velocidad de uno partido por 10.000 segundos de exposición, y esperar a ver que ocurra el milagro. Pero me consta que, por supuesto, tienen su hábitat determinado en algunas zonas del cielo, posiblemente también de nuestro espacio geográfico, y es, pues, como intentar disparar un poco con la cámara fotográfica al azar, ¿no?
Sí, siempre con la luz del sol.
Sí, pero siempre y cuando, si puede ser, hay que grabar o fotografiar, mejor grabar, porque la fotografía desde luego va a ser muchísimo más cara y más difícil de encontrar estos seres, pero grabar a contraluz para que sean más visibles.
Sí, es como dice la leyenda de los ventolines, siempre son las nubes de la puesta del sol.
Sí, porque estamos hablando de seres muy translúcidos, entonces si encima te da el sol es imposible verlos, de ahí que prácticamente sean desconocidos y que gracias a la técnica pues hayan descubierto. Pero para mí lo más apasionante de los roces es que nos abre un camino fascinante de investigación y que después cada uno va a reducir a los términos de su especialidad. El meteorólogo dirá que son fenómenos meteorológicos, otros dirán que son fenómenos atmosféricos, ufológicos, criptozoológicos, a saber qué. Pero lo que sí es indudable es que nos estamos encontrando a un tipo de seres, de bioformas, con comportamiento inteligente y que no sabemos qué rayos son. Eso yo creo que es un reto para cualquier investigador, para cualquier científico, para cualquier...
Bueno, yo creo que eso, que conviene acabar con Manuel Llano, que dijo que se ocultan entre las nubes de la puesta del sol, como he dicho, y se mezclan con la espuma del mar, por eso son tan difíciles de ver.
Qué bonito. Bueno, pues aquí tenéis vuestras cámaras digitales y ahora os vais al campo a grabar. Y no volváis hasta que no tengáis una filmación, ¿eh?
Yo hasta que no tenga la cuarta mitad de Roche, no pienso volver.
Tenemos una bolsita llena de Roche.
Pues nuestros queridos ventolines, Jesús Callejo y Carlos Canales, que volverán el próximo domingo para la tertulia de Zona Cero. Muchas gracias.
De nada.
Hasta luego.